En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleep, then I go. Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada, porque está María Tato por ahí. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Egunon.
Egunon.
Y tenemos con nosotros a Imanol Zubero, ¿qué tal?
Buenos días, Egunon.
Egunon. Y Gabio Talora.
Egunon, bye.
Egunon. Bueno, y a los oyentes, a que a través del 688-88-77-88 también les damos la puerta para que puedan participar con nosotros, interactuar en este tiempo de tertulia. Bueno, podríamos decir que la última hora es el avance de ese gran convoy ruso por Ucrania, y al mismo tiempo diríamos que nos gustaría que avanzaran pues igualmente pues las conversaciones que pueden emprenderse en Bielorrusia pues en torno a este conflicto, ¿no? Para ver si se solventa. Bueno, increíble, ¿no? Inconcebible lo que tenemos ahora mismo entre manos, ¿no?
Sí, la verdad es que a mí me parece que este señor ha llegado a unos estadios, a unos límites que hasta ahora no habíamos visto, ¿no? Porque mentar las armas nucleares, la cara de crispación que suele poner a veces cuando aparece tras las cámaras de televisión, el mensaje que está de alguna manera lanzando, que es bastante vacío, no tiene prácticamente contenido, incluso echa mano de la religión, del alma rusa, no tiene mucho sentido, porque en este momento además no parece que incluso dentro de lo que es el marco geoestratégico, pues Rusia, este movimiento, da una sensación un poco extraña. China está un poco también descolocada, que es alguien a quien siempre está esperando buscar rendimiento de cualquier movimiento, y esta vez pues tampoco se siente muy cómoda. De hecho, se abstuvo en la ONU, ¿no?, pudiendo haber vetado el tema o pudiendo haber votado lo contrario. No tiene a nadie aparentemente que le siga, ni siquiera en su discurso absurdo, ¿no? Es una pura megalomanía de ampliar territorio y poder, pero claro, el PIB que tiene Rusia es el que tiene, la tecnología que tiene es la que tiene, y lo que puede conseguir pues es ese famoso colchón que tuvieron los zares rusos, y que él quiere volver a una posición anterior, pero que desde el punto de vista, como digo, es geoestratégico, pues no parece que vaya lo de Ucrania le vaya a proporcionar grandes cosas, incluso si pretende que junto a Bielorrusia algún país más pues intente entrar en su órbita, ¿no? Otra cosa es que entre al tema OTAN. No lo sé, esa es la gran incógnita que todavía queda por despejar. Esperemos que no. Si lo hace, yo creo que entonces ya cualquier comentario actual quedaría fuera de actualidad, porque sería algo absolutamente novedoso y supongo que inconcebible.
Imanol. Bueno, pues ¿qué se puede decir en torno a esto? Porque se está hablando mucho, pero a la hora de la verdad no sé si hay mucho, demasiado ruido, ¿no? Mucho ruido todavía.
Bueno, a mí, bueno, en este momento lo que más me preocupa es la mirada más a corto y más a ras de tierra, pues porque, bueno, pues coincide que tenemos a Nastia, que es una es casi como nuestra hija. O
sea, sí, eso es.
Que desde que tenía 6 añitos, pues vino a nuestra casa con la señora de Chernóbil, y ahora tiene 22 y llevan ya 3 días en refugio con su madre, su hermana y su abuela, ¿no? Y su padre movilizado y tal. Pero bueno, básicamente lo que más nos preocupa en este momento es eso. Pero realmente estamos como viviendo una situación en la que tenemos casi iba a decir lo peor de dos mundos, ¿no? En los años 80-90, pues quienes estábamos en aquel momento vinculadas al tema del antimilitarismo y la población en general recordará que teníamos cierto miedo, pues, a que Europa pudiera ser un escenario de un conflicto nuclear entre Estados Unidos y la URSS. Había despliegues de misiles de la URSS hacia Polonia y de Estados Unidos también hacia Alemania. Bueno, era un momento de mucha movilización, estaba todo el tema de la posibilidad de una guerra nuclear. Se amagaba más que otra cosa, aunque es verdad que, bueno, había una amenaza y mucha movilización. Y de alguna manera donde la Guerra Fría al final se convertía en guerra caliente era pues en otros lugares del mundo, ¿no? En África, en Asia, etcétera, ¿no? En este momento pues estamos en una situación en la que ahora está el tema de lo de los misiles, la posible amenaza nuclear que enarbola Putin, Pero bueno, la guerra sucia, la guerra caliente la estamos teniendo en las ciudades de Ucrania, ¿no? Entonces, a mí me preocupa más eso, me preocupa más eso que la posible amenaza nuclear. Yo creo que el problema es, bueno, pues que en este momento Putin está recuperando pues una tradición zarista mezclada con estalinista, pues de control de territorios, seguramente por algo también que decía Gaby, ¿no? Básicamente es una potencia militar, es una minúscula potencia económica y cultural en estos momentos, y tal vez pues lo único que puede hacer es tirar de testosterona, ¿no? Sacar pecho, ¿no? Pero claro, lo está sacando. O sea, ¿quién hubiera pensado que seguramente al principio todo el mundo podríamos pensar que tal vez podía estar actuando pues para hacer un corredor entre la zona de Donetsk y Crimea, o para, bueno, controlar las zonas rusófonas de Ucrania, pero seguramente no esperábamos que su objetivo fuera llegar a Kiev. No sé si va a salir algo de las conversaciones que empiezan en Bielorrusia. No es buena señal que se ponga una mesa de negociación y al mismo tiempo sigan bombardeando las ciudades, pero bueno, pues mejor es eso que nada, ¿no? Pero sí, ciertamente creo que nos ha dejado un poco a todo el mundo con el paso cambiado, porque también, y termino, seguramente lo que nos pide muchas veces el cuerpo es, bueno, pues ante un matón, ante un abusón, pues hay que plantar cara, pero claro, plantar cara militarmente es inviable, y por tanto, bueno, pues a ver si tiene algún tipo de efecto las medidas de presión económica, cultural, deportiva, política que se están haciendo, pues por el bien de la población de Ucrania.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. María, me imagino que también te ha pillado con el pie cambiado y sorprendida, ¿no? Porque nadie se esperaba un hecho de estas características.
No, pero evidentemente lo intuíamos por las declaraciones básicamente del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, pero no esperábamos que ocurriera. Eso yo creo que es la tónica general para todos y todas. Yo el foco, haciendo un análisis dentro de mi absoluta y total limitación, porque no soy experta en geopolítica, no soy experta en casi nada, pero como ciudadana, yo veo tres elementos aquí que quizás destacaría a fecha de hoy, en el día de hoy. Por un lado, la figura de Zelensky, que bueno, pues parecía un líder flojo y se ha convertido en un absoluto líder con la oposición que está haciendo, yo creo que sale tremendamente reforzado, y es un ejemplo primero para todos los ucranianos y básicamente para muchos mandatarios del mundo. Con un perfil relativamente bajo, se ha convertido un auténtico líder en una situación de guerra, con su resistencia, con su razonamiento, con sus apariciones diarias, con no abandonar la ciudad, con negarse a la salida del país con el refuerzo de los servicios de inteligencia americanos. Dos, la figura de Putin. Bueno, es como todos sabemos, esto es la guerra de Putin, no es la guerra de Rusia. Sí, es verdad que parecía que venía tremendamente fuerte. Yo quizás lo veo en este caso el vaso medio lleno, medio vacío, a diferencia un poco de cómo has empezado tú con lo. En el caso de Putin parecía que la ofensiva iba a ser un paseo militar casi, y yo creo que le está saliendo bastante peor de lo planteado. Con lo cual creo que, bueno, la propuesta de las negociaciones, o en su caso cualquier otra propuesta que vaya a surgir, porque la realidad es que a fecha de hoy no tiene grandes ciudades controladas. Hace tres días se decía que tenía Kharkov, ahora no la tiene, Kiev está como está, entonces, bueno, parece que no está siendo tan rápido como o tan fácil como esperaba, por la resistencia que está teniendo básicamente las milicias y los militares ucranianos. Y tres, ¿dónde pongo el foco? Yo pongo el foco en las declaraciones de ayer de Borrell. Por fin vemos actuaciones contundentes que nunca jamás se han visto en Europa. ¿A qué me refiero? Primero, el abastecimiento de armas. Nunca hemos visto en Europa ni la posibilidad de abastecer de armas a otros países. Recordad las declaraciones de ayer del abastecimiento de misiles tierra-aire. Eso por un lado. Dos, el cierre del espacio aéreo de toda Europa a Rusia. Yo eso tampoco lo recuerdo. Además de las medidas económicas, como va a ser la expulsión de Suez, que aunque parezca baladí para los que somos realmente ignorantes en esas cuestiones económicas, hoy la bolsa ucraniana todavía no ha abierto. Hoy el tipo de interés de rublo ha subido un 20%. Las divisas han caído un 30%. Es decir, en dos días se nota el efecto de este bloqueo de transacciones de Rusia con el resto del mundo. Con lo cual, bueno, yo sí destacaría esa contundencia que parecía que hasta la fecha no veíamos en medidas por parte de la Unión Europea, y que por fin se están poniendo. Ayer Borrell las puso negro sobre blanco. Bueno, es un poco el análisis que llevaría.
Ya veremos a ver si las medidas funcionan. Yo, de todas formas, te voy a decir, es que informativamente hablando, y lo tengo que decir desde aquí, en cuestiones de guerra me creo de la misa a la media. Eso sí, con las informativas, digo sobre lo que sucede sobre el terreno, me refiero, sobre el terreno. Eso no acabo porque...
¿Pero que no te crees de lo que yo te he dicho?
No, de lo que tú me has dicho sí. Me refiero que en información de guerra, que si tiene controladas las ciudades o no las tiene, eso yo ahí ya no quiero ni entrar. Porque realmente la información que tenemos es que son de teléfonos móviles y gente que está, por desgracia, en los búnkeres. Es la única información que hay.
A ver.
Sí.
No, iba a decir que de todas formas... Perdón, María.
No. Que el tema de Kharkov es evidente que no se ha tomado la ciudad porque sigue todavía la bandera ucraniana. Sí, con lo cual será más o menos avanzada, la tomarán un día o en dos, pero estos son datos objetivos, no van vinculados a una foto de un búnker de una persona que está, no sé, creo.
Bueno, hay un elemento que también hay que añadir, que también es una información, bien, yo me sumo un poco también a lo que dice Koldo, en el sentido de que hay una información que, de ser verdad, también sería, cuando menos, muy sorprendente en otra dirección, que es que el ejército ruso pues tampoco se caracteriza, por lo visto, por tener una estrategia logística extraordinaria, y parece que ha tenido problemas de abastecimiento propios y que en algunos lugares se ha tenido que quedar el ejército, no voy a decir empantanado, pero desde luego no a la velocidad que pretendían avanzar, porque ha tenido problemas graves logísticos, pues en su propia manera de entender lo que es el despliegue sobre el terreno. No sé, a mí la verdad es que alguien que tenga la pretensión de recuperar al zar Alejandro III y volver a la posición de hace, no sé, 120 años, es incomprensible. Que al final yo me quedaría con la esperanza, agarrar lo que decía Imanol, ¿no?, de la situación sobre el terreno, que es la más trágica, sin duda. ¿Cuántos niños como ese y cuántas personas? Teniendo en cuenta que ya había 15.000 muertos en esta guerra, que era una manera larvada, ¿eh? 15.000.
En 8 años, ¿eh?
Que, claro, es que estamos hablando de una barbaridad ya, que todo el mundo mirando por otro lado. No sé si hay que repetir aquello que dijo Churchill, ¿no?, a Chamberlain, a su primer ministro británico. Entre la cobardía y la guerra has elegido la cobardía y ahora tienes que entrar en guerra. Quiero decir que al final, tanto mirar para otro lado, pues hombre, hay que pensar en las personas, y mi confianza es, como decía, que en el pueblo ruso en algún momento también ha habido situaciones históricas de implosión, que la propia sociedad, cuanto menos esperas, reacciona y se encuentra con el mandatario de turno pues con una implosión interna que te obliga a resituar, porque este está pensando que en Rusia no se mueve nadie, que es verdad, y que haga yo lo que haga, pues lo voy a hacer. Pero a lo mejor resulta que no se puede tener todo tan controlado y tan milimétricamente tasado como para que te salga exactamente como tú habías previsto, porque hay muchas cosas en el tablero, incluso dentro de tu propio país. Entonces, pues quedémonos con la esperanza de que la gente pueda rápidamente volver a la normalidad, sobre todo en el tema de las vidas y las angustias que esto produce, y ya veremos cuál es la realidad de la operativa que está pasando, porque efectivamente lo que tú dices, Ana, vamos, eso es de libro, porque lógicamente la bolsa, el rublo se ha desplomado de una manera bestial y empezará Rusia, pero ya tendrá por tocarlo. La mitad del dinero ruso está fuera. Esa es otra, está en Europa y está en los mercados,
bueno, internacionales. En teoría bloqueado ahora.
En teoría bloqueado, porque claro, si algo tiene también la globalización financiera, que tanto no me gusta, si alguna ventaja tiene es ahora esta, que de alguna manera se puede actuar, si se quiere, se puede actuar. Mi única crítica grave, pues que se ha actuado tarde, desde el punto de vista europeo, porque no querían ver lo que había. Insisto, 15.000 muertos son muchos muertos.
No, en relación a lo que decías de las noticias, si quererlas o no, bueno, tampoco creo que sea lo que nos... Iba a decir lo que nos corresponde, ¿no? No sé si a ti como comunicador, pero...
Bueno, me cuesta un poco llegar,
tampoco, sí. ¿No? Yo diría que tampoco. Yo creo que al final dedicarnos en este momento básicamente a hacernos eco de lo que pueden ser las noticias más ligadas a lo militar, bueno, pues que lo hagan los gobiernos, ¿no? Yo creo que lo que nos corresponde, al menos a mí, yo creo que a los medios de comunicación civiles, que como este en el que estamos, es poner el foco en otras cosas, ¿no? Poner el foco en animar la protesta, en animar la denuncia, en dar voz a quienes ucranianas allá o ucranianas acá pues quieren decir cosas, Y sobre todo, bueno, pues poner el foco en eso, en lo que está pasando, por ejemplo, como ahora decía Gaby, lo que está pasando en la propia Rusia, ¿no? Yo creo que, bueno, en China hubo un Tiananmen también y cambió relativamente poco, pero al final decir, seguramente va generando... No lo sé, al final, no lo sé. Me parece que es difícil ver si esos acontecimientos tienen o no tienen un impacto... Igual no nos parece que no, pero yo creo que sí. Yo creo que lo que está pasando en Rusia es muy importante, ¿no? O sea, está habiendo detenciones 5.000
personas,
¿no?,
detenidas.
Bueno, masivas, ¿no?
Se habla de 5.000, vamos.
Y digo, y no es fácil posicionarse en Rusia, y hay personalidades del mundo del deporte, del mundo de la cultura. Las comunidades rusas fuera de Rusia están siendo muy críticas también con lo que está pasando ahí. Ayer mismo en la manifestación que hubo aquí en Bilbao, pues había algunas personas rusas que estaban allí, decían, con carteles, diciendo que estaban en contra de lo que estaba pasando. Bueno, no lo sé. Los poderes autocráticos son muy complicados de mover, pues porque efectivamente controlan muchos recursos de todo tipo en sus países, pero al final también pueden ser como el emperador desnudo, o sea, a veces pueden caer de una manera, bueno, ya lo vimos con la URSS, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que Putin se está también, de alguna manera, pues pegando tiros en el pie. Seguramente se está pegando tiros en el pie, de rebote está pegando tiros a mucha otra gente, que es lo malo, pero se está pegando tiros en el pie. Creo que su liderazgo es un liderazgo que va a salir absolutamente dañado y afectado.
María.
¿Qué te digo? Del liderazgo de Putin, bueno, teniendo en cuenta que es un dictador, ya durará lo que le dejen durar. Dos, sí es cierto que el perjuicio económico que está generando, porque al final esto casi es una oligarquía en la que, bueno, lo manejan cuatro, y el tema de, bueno, al final todos esos fondos están en el extranjero, las reservas las tiene el extranjero, se habla en torno a 600.000 millones de dólares, los cuales están bloqueados. Veremos si esas medidas que las han fiado desde la Unión Europea como las grandes medidas, bueno, porque al final afectan a quien realmente tiene que afectar y no a todos los rusos, si tienen ese efecto. Y si realmente, desde el punto de vista de, bueno, las restricciones económicas, se les puede generar algún tipo de grieta en su gestión, pero al final no deja de ser Putin, un dictador, con sus camaradas, compañeros, perdóname, garganta, compañeros en este viaje. Como os digo, para mí no es una guerra de Rusia ni nada por el estilo. En tanto en cuanto tenga, veremos si las medidas económicas y la imposibilidad de acceder a las reservas de divisas en el extranjero les perjudican o no. Pero sí es verdad que hoy, dos días después, que yo soy la primera escéptica cuando vi estas medidas por parte de la Unión Europea, decía, pero qué flojos nos estamos quedando, qué poco efecto el tema del SWIFT, bueno, existe otro SWIFT que se está vinculando a China, pero viendo hoy de verdad que la hora que es no ha sido capaz de abrir la bolsa rusa, yo creo que sí tiene que estar generando una cierta catarsis a nivel económico. Lo cual, pensar que básicamente creo que dotan 60.000 millones del presupuesto anual del PIB ruso a armamento, con lo cual, bueno, si se limita esa capacidad de endeudamiento y de compra, pues probablemente pueda perjudicar. Y dos, al hilo de este efecto me ha sorprendido enormemente. Una de las cosas que me llamó la atención, Alemania tiene una especial sensibilidad con el tema de guerras, como no puede ser de otra manera, pero ayer, por ejemplo, que bueno, se reunió el Parlamento en domingo, que me llamó enormemente la atención, el primer ministro anunció que se iba a rearmar, que Alemania a raíz de esta situación se rearmaba, dotando, no recuerdo la cifra, un 2%
del PIB.
Para la compra de armas, con lo cual yo creo que, independientemente de cómo termine, lo rápido que termine el tema de Ucrania, o lo que termine, está suponiendo un antes y un después en los países europeos, y en países europeos con tanta seguridad como puede ser Alemania, el plantearse ahora mismo el rearme. Yo creo que eso no podemos no poner el foco en ello, porque creo que tiene muchísima simbología y hay efectos de cara al análisis de lo que donde podemos estar inmersos en los próximos años.
Para mí es una muy mala noticia, que estemos apostando por el rearme mundial otra vez y que aquí estén haciendo negocio pues la cultura de la muerte, porque al final es eso, las armas sirven para eso. Es una, bueno, no sé si tenéis...
Sí, pero es un hecho objetivo.
Que es un hecho objetivo, pero que es una muy mala noticia, no hay más, no tengo... Es que, ¿qué voy a decir? Porque a mí que la gente esté apostando por cada vez más armamento, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Putin tiene un botón, los otros tienen un botón, y al final, yo recordaba esta mañana la frase de Albert Einstein, digo, no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta será librándola con palos y piedras. Fijo, si siguen así los descerebrados por el mundo. ¿Qué quieres
si
que
queda
diga?
Alguien para coger el palo pues y tirar la piedra.
Pues alguien quedará. Y Manol.
No, no, que sí, que es una pésima noticia. Quienes hemos estado pues cuestionando el militarismo toda la vida, en el mundo de la insumisión, la objeción de conciencia, desde los años 80, pues evidentemente ver todo esto es muy desolador. Pero también es verdad que no hemos sabido proponer pues medidas de defensa, de autodefensa, de equilibrios entre los estados que vayan orillando, no digo eliminando absolutamente, porque soy realista, pero sí que vayan orillando lo que es la amenaza militar, ¿no? Y bueno, pues al final pues también es comprensible, aunque para mí me parece una pésima noticia, pues que en este momento, pues ante un tipo que utiliza la violencia como utiliza Putin, pues la gente crea que es la mejor defensa. Pero bueno, en el fondo estamos reproduciendo un poco lo que pasa en Estados Unidos con lo del acceso a las armas, ¿no? Cuando se dice que la mejor forma de defenderse de alguien que quiere provocar una masacre en un instituto es armar a los estudiantes, ¿no? Pues seguramente no es la mejor forma. Pero bueno, sí, es patético y solo cabe esperar que ese rearme, si se hace en países, en estados democráticos, pues tenga más control que en estados autoritarios. Pero es una pésima noticia.
Una muy mala noticia, para mí muy mala, sí. Bueno, dice algún oyente, las armas sirven para la muerte, pero también sirven para que los locos se lo piensen un poco. A los demás también las tienen. Es triste que esto sea así, pero real. Yo no sé si alguien que no tiene control sobre sí mismo luego le da igual. Bueno, si los mandatarios de las naciones tuvieran que estar en primera línea de fuego, las guerras no empezarían o se acababan enseguida. También dice, no apoyo las guerras ni a Putin, pero hay que contar las cosas como son, por lo menos escuchar a la otra parte. Bueno, ahora lo tenemos un poco más difícil porque les han cerrado, que tampoco lo entiendo muy bien, pero bueno, Russia Today y Sputnik. Vale, pues vale. ¿Y eran organismos de propaganda? Pues tiene lo suyo.
Bueno, en el fondo también yo me gustaría añadir un elemento que, aunque es un poco menos central, es un poco más tangencial, pero creo que también tiene muchísimo que ver con el fondo de todo esto. En Europa, alegremente, se ha ido tirando por la borda todo lo que tiene que ver con la filosofía, la ética, las actitudes. El mundo economicista ha ido ganando terreno, y aquí no es de cualquier manera, además, y bueno, pues la decadencia en alguna medida pues se ha hecho fuerte. A mí me llegó el otro día uno de estas cosas que mandan por WhatsApp, que es cortito y lo voy a compartir con los oyentes porque me parece que tiene mucha ciencia. Aparece un padre y un hijo y dice, papá, si matamos a todos los malos, ¿quedaríamos solo los buenos? No, hijo, solo quedaríamos los asesinos. Y la leyenda dice, el camino no es la violencia, es la educación. Yo creo que esto es algo que está en la base de muchas de estas cosas, porque, vuelvo a repetir, no es una asignatura troncal en Japón. En Japón ha desaparecido completamente todo lo que no sea tecnología, ciencia e informática a gran escala. En España, en Europa, en los países grandes, civilizados, la Europa famosa de los grandes valores, pues estamos echando por la borda todo lo que tiene que ver con las actitudes éticas, que parece que eso es una especie como de cuentito, de postureo, de... No, no, es que ahí está en el fondo. O sea, las guerras decían que empiezan en el domicilio, empiezan en la cama. La guerra no empieza porque sí. Y las culturas de los países, bueno, donde hemos sido líderes de en alguna medida, porque claro, es que la democracia...
Bueno, pero es muy compleja la situación en la que estamos hablando, ¿eh? Porque sí. Tú hablas de Ucrania, Ucrania es un país de oligarcas.
Por supuesto.
Donde hubo un golpe de Estado.
Sí, vale.
Donde,
sí.
Vamos, o sea, ha ido...
Pero es que, termino, Coldo, pero es que hablamos como muchas veces, yo por lo menos me pongo primero, ¿eh? Como si la democracia estuviera en el 80% del mundo y hay un 20% de países a los que tenemos que reconducir. Es que es al revés. Es que la democracia, con sus imperfecciones, está en el 20% del mundo y el 80% del mundo está como está. Entonces, lo que no podemos es alegremente tirar por la borda aquello bueno que tenemos. Simplemente quería hacer esa reflexión.
Bueno, sí. Lo que es inadmisible es que tengamos que estar en una guerra y que haya gente sufriendo.
No, eso tremendo, es, eso es tremendo.
Inadmisible. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Suite Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leyoa y Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar, porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ertilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
Frutas y verduras, hongos y setas de temporada. En Su Fruta Sana encontrarás producto sano y fresco de las mejores huertas. También somos especialistas en caracoles, foie o salmón. Y como no, acompañado de una buena selección de vinos y de champán. Su Fruta Sana, en Henao número 14. Disponemos de servicio a domicilio gratuito. Bilbao, sano y fresco para ti.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lehendakari Aguirre 21.
No puedo más. Hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja. Llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Tenemos la solución. Válida. Especialistas en accesibilidad. Las sillas salvascaleras son seguras de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto gratis a Válida. 900-414-000.
En Rural Kutxa estamos todavía más cerca. Es importante que sigamos creciendo y evolucionando juntos. Porque no hay que dejar de soñar. Seguimos siendo los mismos de siempre. Por eso nos gusta estar siempre cerca.
Ven al casco viejo de Bilbao y descubre Deportes Dalmau, todo un referente para ropa de montaña y de calle. Marcas de primer orden, tanto en prendas, Columbia, Ternua, Astore, Helly Hansen, Sontres, como en calzado. Merrell, Chiruca, Bestart, Skechers. Deportes Dalmau, calle Correo 6, Tendería 27 y Sombrerería 1. Las mejores marcas al mejor precio.
Bueno, pues son muchos los comentarios, los que nos dejan también los oyentes, precisamente eso, y lamentando la situación. Ya sé que igual es lo de menos, teniendo en cuenta de que hoy mismo, mira, estaba antes con la consejera Beatriz Artolazabal y ha anunciado que va a haber ahora mismo una reunión también, pues para abrir las puertas, ¿no? En este caso, convocar el martes, para mañana, una mesa interinstitucional para trabajar en la acogida de refugiados de Ucrania. Eso es lo único que ahora mismo pues podemos hacer nosotros, ¿no? Abrir las puertas pues para aquellos que puedan llegar, pues que tengan un sitio seguro en el que estar. Es que es lo único que se nos ocurre.
Le comentaba a Imanol fuera de micrófono antes de entrar, qué curioso que ahora Polonia es capaz de aceptar y acoger con todo el amor del mundo a cuantos ucranianos vayan por allí, y como cada vez que ha habido una persona turca del Magreb o del África subsahariana que se ha acercado, vamos, han sido absolutamente repelidos con la mayor contundencia, ¿no? Qué complicado es el ser humano en este tema, la verdad, qué complicado.
Bueno, sí, esta es una circunstancia que se está dando, claro. Por un lado levantamos los muros, por otro lado los tenemos que abrir. Son las circunstancias de lo que hay, ¿no? Pero bueno, es lo menos que podemos hacer, ¿no, Imanol? Abrir las puertas a los que puedan llegar, a los que lleguen.
Aquí. Claro, pero bueno, a ver si pueden salir. Porque...
Si pueden salir, sí.
No sé, me imagino que una de las... Si hay algún tipo de conversación que va hacia adelante entre Rusia y Ucrania, supongo que una de las cosas que se... Bueno, no sé si se detendrá la guerra, pero si no, me imagino que una de las cosas que se hablará será cómo la gente, la población civil puede salir, que haya corredores seguros, etcétera, ¿no? Entonces, porque claro, en este momento pues es muy complicado moverse desde ahí.
No, ahora es dificilísimo. Y cada vez más complicado. Sobre todo si están cercando las ciudades, las principales, pues olvídate. María, y tú que controlas mucho esto, ¿cómo va, qué consecuencias económicas va a tener para nosotros? Porque alguna consecuencia tendrá.
Bueno, hoy lo tienes ya en las gasolineras. O sea, hoy el coste del crudo ha subido, creo que no recuerdo, son 4 céntimos, vamos, pero hoy ya se nota. Lo que hablábamos de las reservas, bueno, directamente para nosotros supuestamente este problema de abastecimiento no lo íbamos a tener como lo pueda tener Alemania, de una forma absolutamente directa, pero como al final los mercados está todo interrelacionado, el coste del crudo ha subido ya y a partir de hoy es algo notorio para cualquiera que vaya a rellenar su depósito. Y respecto al tema de la apertura de fronteras, perdonadme que estaba escuchando atentamente, efectivamente sí se convierte, sí hay una falacia en tanto en cuanto los que me vienen por el mar, los que, bueno, pues todo esto no, pero ahora sí, ahora me pongo como país de ejemplo. El problema es que realmente son los vecinos. Es decir, acaban de pasar la apertura de fronteras hasta la fecha 400.000 ucranianos. Hay solamente en el día de ayer 75.000 ucranianos han llegado a Polonia. Si no se abre esto, generamos realmente un problema tremendamente serio. Y Polonia al final no deja de ser el país vecino con el que tiene una manera u otra que tener relaciones en el futuro. Por eso entiendo que no es lo mismo la proximidad del ucraniano que tienes cerca que no el magrebí que te viene en barco, etcétera, que no entiendo la postura en absoluto de Polonia y he sido tremendamente crítica con cómo han actuado a nivel de Europa y creo que estos años se han descubierto como uno de los países que quizás nos pueda avergonzar en su gestión de derechos humanos a nivel de Europa, pero sí es verdad que esta apertura de fronteras, como os digo, en 4 días 400.000 ucranianos, creo que es algo más que simbólico y necesario.
Bueno, pues sí, es lo que ahora tenemos. Y sí, esas consecuencias, pues bueno, sí que nos llegarán en la forma en la que estaba previsto. Pero tampoco es lo más relevante, ¿no? Ya a estas alturas, ya lo más relevante ante una guerra, ¿qué vamos a decir? Poco podemos contar.
Decía que la Segunda Guerra Mundial, la mitad de los muertos fueron civiles. Esa es otra cosa. Y cada vez las guerras que han ido avanzando en el calendario, pues ha habido cada vez más muertos civiles y cada vez menos muertos militares. Claro, entonces el corredor humanitario se hace todavía mucho más necesario porque la realidad dice que efectivamente la carga de la mortandad tremenda de un conflicto bélico está en el lado de los más indefensos, que normalmente, precisamente porque están movilizados los hombres, la mayor parte de hombres por lo menos, pues son las mujeres y los niños. Y al final te encuentras con que la crisis de una guerra se convierte en una catástrofe humanitaria que tiene una connotación muchísimo más delirante todavía, porque se sabe antes de empezar una guerra que esto, si se continúa y si termina agrandando y termina haciéndose un conflicto al uso, pues la realidad va a ser así.
Bueno, las guerras se sabe cómo empiezan, ya veremos a ver cómo terminan. Esperemos que sea rápido, eso sí, que sea muy rápido.
Tengamos esperanza, sí.
¿No? Y que la menor gente posible se vea afectada. Bueno, voy a cambiaros de asunto. Mira, voy a hacer un paréntesis y voy a cambiar de asunto. Eso es.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Suite Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Oferta 2x1 en gafas graduadas. Comprando un par te llevas otro de regalo y por solo 99 euros. Y en gafas solares hasta un 60% de descuento. Ah, y pregunta por el cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un euro jamón o paleta por pieza y euro jamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
Vuelve el Ganga Market
al casco viejo. Te esperamos desde el jueves con más de 200 comercios de todos los sectores, con ofertas increíbles y descuentos de hasta el 90%. Tu mejor plan del día, el Ganga Market, el outlet al aire libre más antiguo de Euskadi, organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Sasti Kaleak. Ven al Ganga Market desde este jueves hasta el sábado. Te esperamos.
Tu tienda de ropa de mujer en Guernica es Duca. Vístete a la moda con marcas como Only y Morgan y a los mejores precios. Visítanos en la calle 8 de enero, número 3. Toda la moda femenina que necesitas la encontrarás en Duca, en Guernica.
Música, música los días 4, 5 y 6 de marzo en Bilbao. La música dedicada a la naturaleza de Vivaldi, Haydn, Beethoven, Albéniz y Piazzolla sonará en el Teatro Arriaga, Palacio Euskalduna, Azkuna Centro y Vizcaya Aretoa. Entradas a la venta en la web y taquillas del Palacio Euskalduna y en los cajeros Kutxabank. Música, música 2022. Ayuntamiento de Bilbao.
Mira, pues hablando de consecuencias económicas, esta mañana he tenido otra entrevista. He tenido una entrevista con Carlos Vargos, el director de Cáritas Vizcaya, con un informe como es el informe FOESA. El informe FOESA, que es un reputado informe, habría que decir, que además debería ser una referencia para trabajar en él. Sí que es cierto que tiene una buena noticia, que el 85% de la población, bueno, vive en unas condiciones dignas, ¿no?, de integración, etcétera, pero claro, no es el 100%. Hay un 15% de personas pues que en estos momentos están en lo que se denominan factores de exclusión. Algunos en exclusión severa, como cerca de 90.000 aproximadamente, y otros pues con diversas carencias, de muchos tipos, porque no solo son carencias económicas, de vivienda, etcétera, educativas. Hay mil cuestiones que se pueden meter en el saco. Pero el problema está que siempre que hacemos eso de no se va a quedar nadie atrás. No, si no es un problema que se queden, es que ya están. Es que estamos hablando de cosas estructurales que tenemos ya en nuestra sociedad. Y nos hemos acostumbrado a, bueno, pues esto es un paro estructural, esto es una exclusión estructural. Yo creo que deberíamos rebelarnos ante eso, ¿no? Y Manuel, tú que has trabajado mucho en esos asuntos.
Hoy tenemos que rebelarnos ante muchas cosas. No sé si nos va a dar tiempo. Sí, a ver, afortunadamente, o sea, los datos que da el informe que ha hecho ahora FOESA sobre exclusión en Euskadi, lo bueno que tiene es eso, que todavía hay un sistema de protección social, sobre todo lo que es el sistema de garantía de rentas con la RGI, que hace efectivamente, ¿no?, que las personas que sufren esos procesos estructurales de exclusión o de riesgo de exclusión pues esté relativamente limitado, aunque es mucho, claro, un 15% de la población es mucho, ¿no? Pero bueno, sin esos sistemas de protección pues estaríamos en... Bueno, pues seguramente estaríamos en lo que se viene describiendo por parte de la literatura académica y la investigación desde los años 80, que era la famosa sociedad de los dos tercios, ¿no?, donde aproximadamente un tercio de la sociedad está en situación de exclusión o en riesgo de exclusión. Bueno, aquí hay una serie, como digo, de protecciones que permiten que eso se reduzca, pero sí, son procesos estructurales que venimos conociendo desde los años 80. Hay un acuerdo muy generalizado entre las personas que trabajan los temas de pobreza, de que vivimos, y estoy citando un trabajo que, bueno, pues que fue consensuado por algunas de las personas, pues La Parra, Subirats, Iruela, Pérez Eransus, Víctor Rendes, la gente que lleva más años trabajando temas de exclusión social en España, y hablan de que vivimos en una sociedad exclusógena. O sea, es una sociedad que en su propio funcionamiento genera procesos de exclusión, lo sabemos. En la medida en que reforzamos las ayudas ex post, cuando la gente ya está en exclusión, pues hacemos que alguna de esas personas pues superen umbrales pues muy críticos de pobreza, pero sí, pero bueno, es una sociedad de puertas giratorias que tiene fuerzas centrífugas, que está expulsando a mucha gente de los procesos normales de empleo, de acceso a la vivienda, de acceso a la cultura, etcétera, ¿no? Bueno, lo sabemos, sí, efectivamente. Tenemos que rebelarnos, pues sí. Pero bueno, pues es así.
O al menos no conformarnos.
Es así, eso ciertamente.
Claro,
es
yo por lo menos es que a mí esto de... pues uno se resigna ante esto. La resignación es un...
Y además, creo, y es lo grave es que efectivamente, como tú decías, otro informe anterior de FOESA también dice que, por ejemplo, en España estamos ya... Cáritas, por ejemplo, está atendiendo ya a la tercera generación de pobres, ¿no? O sea, que han atendido a los... están atendiendo a los nietos de los abuelos y abuelas que atendieron hace...
Bueno, están cronificados. Están cronificados, o sea, esto se hereda. Es que
bueno,
es
pero yo, terrible. Yo voy a añadir una cosa. Yo creo que también las comparaciones no son tan odiosas, son necesarias. Aquí estamos hablando de un sexto, no de un tercio. Entonces, estamos hablando de que aquí los índices de cobertura, sabiendo que cualquier pobreza estructural es profundamente injusta y no tiene ningún paliativo, porque nadie tiene que estar ahí, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad de la opulencia, donde hay recursos de sobra, utilizados como se utilicen, pero dicho esto, que es la pura verdad, y así es, no hay que poner ningún pero, tengamos en cuenta que aquí no estamos en un tercio, aquí estamos en un sexto, y hay que tener en cuenta que aquí se implantó la RGI, y aquí hay pues 3,000 y pico asociaciones solidarias. Aquí hay montones de miles de personas que están dando tiempo y dinero para que mucha gente salga de esa exclusión social o la tenga temperada. Y teniendo en cuenta, como he dicho, sin paliativos, lo que dice Carlos Vargas y lo que dice todo el mundo que tenga dos dedos de frente, que eso es inadmisible en ningún caso. Hombre, estamos mejor que otros y sobre todo con una política socio-solidaria, yo creo que bastante potente. Ahora, ¿cómo se puede llegar a que el 100% de las personas vivan en el umbral de lo que es digno, según cualquier Carta de Derechos Humanos? Eso es una pregunta muy importante y que debe hacer reflexionar sobre un cambio estructural todavía a mayor cambio, sin duda ninguna, sin duda. Pero, hombre, yo creo que aquí el esfuerzo que se ha hecho y la comparativa a la que tendremos que someternos, creo que se han hecho algunas cosas muy bien. E incluso, bueno, a mí me llena de satisfacción que un señor como Pablo Iglesias diga que el ejemplo en Euskadi es un ejemplo a seguir en el tema de la RGI. De hecho, se ha implantado esta novedad a nivel Estado y se puso como ejemplo y se puso como lugar de buena gestión. Insisto, esto no quiere decir que estoy de ninguna manera justificando que el 15% de la población esté como está.
María. María, hemos perdido a María.
Ah, está María. Estoy. A ver, vamos allá. Yo analizo dos datos, que es que yo soy muy de datos. Tenemos una tasa de desempleo impensable, un 8. Tú no quieres oír la palabra paro estructural, situación
no, de... No, me quiero revelar a eso, María, me quiero revelar solamente, no es que lo quiero oír.
Pero los tres lo hemos mencionado. La realidad es que la RGI funciona como un auténtico tiro en Euskadi.
O sea, no, a
los datos son 63.000 personas que reciben o que son clientes de la RGI o que su nómina se la paga la RGI. Con lo cual, me vas a perdonar, tendremos que igual analizar eso que no es estructural, pero que para mí sí considero que es estructural, ese 15%, ¿cuáles son los múltiples motivos? Porque como digo, con una tasa de desempleo, recuerdo, del 8%, 63.000 personas asistidas por la RGI, busquemos qué está fallando en ese 15%, porque seguro que no son la misma casuística todos ellos. Seguro que puede haber otra serie de elementos que no estamos valorando y estamos poniendo solamente el foco en la exclusión y las causas económicas. Yo creo que habrá haber otros valores, otras circunstancias personales, con lo cual no tengo más criterio para hablar, pero creo que a fecha de hoy hemos demostrado una capacidad asistencial en Euskadi pues muy por encima de lo que se esperaba y una gestión, pero creo que excelente, en mi humilde opinión, de lo que viene a ser la RGI. Como bien decía el compañero, se ha puesto como ejemplo para la renta de garantía mínima. Que aquí afectaría exclusivamente a 18.000 personas. Claro, fijaros el volumen, estamos manejando 63.000 nóminas, por así decirlo, mensualmente. Entonces, no sé, yo creo que, no tengo más criterio para ello, pero creo que habría que levantar alguna capa de ese dato para ver qué es lo que, ese 15%, las circunstancias de ese análisis.
Bueno, y así todo, hay también todas las evaluaciones de la RG dicen que hay un 30% de personas que podrían ser potenciales receptoras de RGI en Euskadi que no están accediendo por distintos motivos. O sea que, bueno, también las cifras efectivamente a veces pues bailan o cambian según cómo se miren, ¿no? Sí, al final nos encontramos con circunstancias pues personales de todo tipo, de muchos tipos, ¿no? Con casuísticas muy variadas, pero si vamos efectivamente quitando capas a la cebolla de la RGI, pues vemos que, por ejemplo, hay muchas personas son perceptoras de complementos a empleos de salario muy bajo, complementos de pensiones, complementos para la vivienda. Es decir, bueno, es que realmente al final lo que nos sitúa en estadios de pobreza de exclusión pues tiene que ver con un acceso muy precario al empleo, con unas prestaciones de jubilación o de viudedad o lo que sea, a veces muy bajas, con una dificultad de acceso también a la vivienda. Bueno, los estudios sobre pobreza han hecho algo que en cierto sentido a mí me suele incomodar, pero otras veces pues también lo comprendo que ofrece da visibilidad, que es pues ir troceando la pobreza. Y hoy hablamos de pobreza infantil, hablamos de pobreza energética, hablamos de pobreza, bueno, seguramente si hay pobreza infantil en una familia es porque también hay pobreza energética, hay pobreza económica, hay pobreza relacional, etcétera, ¿no? Pero bueno, es verdad que al final nos damos cuenta de que acceso a la vivienda pues se pone muy complicado para mucha gente, y eso hace que cuando una persona quiere independizarse pues puede caer por debajo del umbral de la pobreza. Emparejarse y tener descendencia encarece mucho la vida también. Bueno, hay fenómenos de pobreza encubierta que ya se detectaban en el informe de pobreza del año 86 en Euskadi, ¿no? Cuando se decía que hay personas que no son pobres simplemente pues porque no siguen viviendo en casa de sus padres, o porque viven en otra casa pero no se emparejan, o porque se emparejan y no tienen hijos e hijas, o porque, bueno, en fin, hay mucha autolimitación en las posibilidades de llevar una vida buena, que están haciendo también que esas cifras sean las que son, ¿no? O sea que es verdad que estamos mejor que en otros lugares, es verdad que las políticas están funcionando muy bien. También es verdad que cada vez cuesta más legitimarlas, seguimos pensando que el empleo es el gran integrador universal, y yo creo que eso ya hace aguas como teoría y como práctica. Pero bueno, es verdad que al final hay muchas casuísticas, ¿no? Pero en todo caso sí es importante que reforcemos estas políticas que actúan una vez que las personas están en la pobreza. Sería bueno también ir a políticas más predistributivas, ver cómo podemos conseguir que la gente no caiga en esas situaciones, y sobre todo legitimarlas, ¿no? Yo creo que lo que estamos haciendo es un ejercicio de solidaridad. Y en última instancia de compartir algo en lo que también las propias personas que están en la RGI están aportando, ¿no? Porque nadie en una sociedad es simplemente contribuyente neto o receptora neta, ¿no? O sea, todo el mundo entramos en redes de aportamos, aunque solo sea pues que educamos a nuestras hijas e hijos, que somos buenas ciudadanas, que generamos buen ambiente, o que generamos humor en nuestras cuadrillas, ¿no? O sea, todo el mundo aporta algo para que la sociedad sea una buena sociedad, una sociedad decente, y todo el mundo recibe algo. O sea, incluso quienes no cobramos RGI, pues estamos recibiendo un montón de ayudas pues para cambiar de coche, para lo que sea, ¿no? Bueno, yo creo que ver la sociedad en términos de entramado relacional, pues creo que es importante, porque tenemos que relegitimar y mejorar todo lo posible, pero sobre todo relegitimar y mucho este sistema de protección, porque efectivamente está haciendo que mucha gente esté mejor de lo que estaría.
Pues hemos llegado al final de la tertulia. Mira, María, dato económico, para que apuntes, el IPC ha llegado en febrero al 7,4. Eso también afecta a las personas que están así, ¿eh? ¿No? Y esto es uno de los puntos también a considerar. María Tato, que tengas un buen día, María.
Igualmente.
Venga, hasta luego, Agur. Gaby Talora y Manuel Zubero, buena jornada.
Sí, un abrazo. Gracias.
A los oyentes también, gracias por estar.
Agur.
Ahora Juanma Jubera llegará con la última hora, después Cristina Maestro, Leder Gandoña y May Madrazo con Egunon Magazine. Nosotros mañana a las 6 volveremos de nuevo, levantando la persiana de Egunon Vizcaya. Agur, salud.